Así es que, y lo que aprendimos es de que puedes estar en el lugar correcto, puedes decir las palabras correctas, pero si tu corazón no está en lo correcto, de nada te sirven las otras dos. ¿Amén? Puedes venir cada domingo aquí. Estás en el lugar correcto. Puedes alzar tus manos, cantar, decir aleluya. Pero si tu corazón no está donde debe estar, con Dios, ¿sirve todo eso lo que estás haciendo? Dios quiere tu corazón, hermano. Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Y somos bien fácil de que caigamos en esa rutina. Y el diablo es bien astuto, ¿verdad? Comenzamos algo y comenzamos bien emocionados. Y de repente comienza a ser, ¿qué? Rutina. Y ya después como que ya no queremos hacerlo. Dios quiere esa relación fresca cada vez. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y porque Dios quería que ellos regresaran, que tuvieran ese corazón hacia Él. Y se habían alejado con toda la idolatría. Todo lo que los reyes habían permitido. Que dejaran entrar al templo también. Pero Dios tenía un propósito para la vida de ellos. Así como Dios tiene un propósito para cada vida de aquí. Dios tiene algo muy grande. En Jeremías 18. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, quieres hacer algo maravilloso con nuestras vidas, algo bello, Padre, que es útil, que tiene valor. Así nos has creado tú, Padre bendito. Pero nosotros necesitamos dejarnos moldear, Señor, que nuestro corazón esté donde debe de estar, Padre, que eso es lo que tú quieres, Señor. Esa relación, tú no quieres religión, que nomás venimos y hacemos cosas nada más por hacer, o porque eso es lo que hacemos los domingos, o tal vez simpatizantes nada más de tus cosas, pero no esa verdadera relación que tú quieres, Padre. Es que, Señor, ayúdenos a entender eso, Padre, y que si todavía estamos ahí nosotros, que puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que nos pasemos de esa religión a tener una relación contigo, Padre. Que te damos gracias, Cristo Jesús, oramos. Amén. Así es que Dios tenía un propósito para ellos. Dios tiene un propósito para nosotros. Quiere hacer algo maravilloso. Así es que Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y aquí nos cuenta algo común que tenían si tú quieres, tal vez en cada esquina, ¿verdad? En esos tiempos, por algo importante que lo que era hacer barros, hacer vasijas, hacer barro, vasos y todo eso. Y él le dice que vaya. ¿Se acuerdan que les leí un poema? Les leí una estrofa de un poema que se llama Aurora Lee. Y que dice, Juanito, creo que ahí está arriba, allá, en la primera, creo. Que dice: la tierra está llena del cielo. Y cada arbusto común está encendido con Dios. Pero solo el que ve se quita los zapatos. El resto se sienten alrededor de él y arrancan las moras y pellizcan su cara natural sin darse cuenta. O sea que Dios está obrando, ¿verdad? En cada cosa. Pero nada más que tenemos que estar ¿qué? Sensibles al Espíritu, a lo que Dios está haciendo. Hay gente que pasa por desapercibido, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo. Pero hay otros que ven las cosas. Y Dios va a usar algo ordinario, algo común, como es el alfarero, para enseñarle a Jeremías lo que él quería hacer con el pueblo de Dios. Quería hacer algo bueno. Lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando en ellos, lo que quería trabajar en ellos. El propósito para ellos. Y ese mismo propósito Dios quiere con nosotros. Él está haciendo algo bueno, algo maravilloso. Quiere hacer algo maravilloso en cada uno de nuestras vidas. Y ahí vamos a ver. Así es que vamos a ver tres cosas en cuanto a este pasaje. Vamos a ver el barro, ¿verdad? Vamos a ver el barro. Vamos a ver el trabajo del alfarero. Y la vasija que se echó a perder. Esos tres puntos que creo que no sé si vaya a acabar. Pero vamos a leer, y vamos a leer del 1, bueno, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dice, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él está diciendo: yo quiero hacer así como el alfarero, que crea algo de, para ser útil. ¿Han visto las vasijas, las vajillas chinas? Están bonitas, ¿verdad? Y cuestan bastante dinero. La gente rica que la tiene, ¿verdad? Obviamente. Pero esas nada más son para verlas, tenerlas ahí. Pero quiero comenzar con algo. Para que el alfarero pueda crear algo, ya sea una olla, una vasija, el barro tiene que estar listo. No nomás puede agarrar el pedazo de barro y echarlo en la... ponerlo en la rueda y hacer algo. Así no funciona. Y vamos a ver algo y luego vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Así es que el barro tiene que pasar por un proceso. Por un proceso. Y al asemejar esto a lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Mira, así es que el primer paso es de que antes de que el barro pueda estar listo para el diseño del alfarero, debe someterse a un proceso. Y en primer lugar, el barro debe ser suavizado. Tiene que estar suave. Así es que si el barro está duro, no se puede hacer nada con él. Ahora, en tiempos de Jeremías se suavizaba por medio de los pies también, ¿verdad? Lo pisaban así como las uvas. Y también lo amasaban, lo pisaban. ¿Y todo esto para qué? Hasta yo creo que practicaban ahí a pelear, ¿verdad? Pegándole y todo eso. Como, ¿se acuerdan Rocky cuando le pegaba la carne? Yo creo que así, ¿verdad? Y lo tienen que amasar, lo tienen que ¿qué? Suavizar. Lo tienen que suavizar. Luego que lo suavizan, que lo empiezan a suavizar, lo tienen que empapar, lo tienen que remojar en el agua. Y tiene que estar ahí por un buen tiempo. Y creo que vamos entendiendo la foto, ¿verdad? De nosotros. Nosotros estamos duros. Estábamos duros. Espero que ya no. Espero que ya no. Pero nuestros corazones estaban ¿qué? Duros. Y si Dios quiere hacer con algo, ¿qué tiene que hacer? Suavizar estos corazones duros. Y a veces, ¿cómo lo va a hacer? A veces a golpes. A veces a golpes. Así es que lo echan en el agua para que se remoje. Y es como les digo, estamos duros con orgullo. Nuestra voluntad propia, ¿verdad? Estamos rebeldes. Hay demasiadas sustancias duras en nosotros. Y por lo consiguiente no estamos suficientemente blandos para que el alfarero haga algo en nosotros. Job dijo, en Job 3:16, él dijo: Dios ha enervado mi corazón. La palabra enervado ahí quiere decir enternecer, suavizar, que es lo que todos nosotros necesitamos. Creo que todos nosotros hemos experimentado el quebrantamiento, ¿verdad? El Señor está siempre cerca de aquellos que son de un espíritu quebrantado. Es lo que quiere el Señor, no quiere esos corazones duros. Esos corazones orgullosos. Él quiere un corazón quebrantado. En Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dice: no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quiere Dios en nosotros. Para que Él pueda hacer algo, pueda comenzar a hacer algo, nosotros tenemos que tener ese espíritu, ese corazón contrito y humilde. Así es que comienza suavizando el barro, lo remoja el barro entonces, y cuando está lo suficientemente blando, lo vuelve a poner en un molino a triturarlo para quitarle que todas las bolas que hayan quedado, todo lo que está duro, una vez más, ¿verdad? para asegurarse que no haya nada que quede flexible, debe estar suave y flexible. No debe haber, una vez más, ninguna sustancia, nada de bola, ninguna sustancia dura. Pero quiero que veamos esto, que el barro tiene algo que decir en todo lo que está haciendo el alfarero. No, ¿verdad? Así es que el alfarero, él lo hace como él quiere. Si tú quieres, no tiene voluntad. A la diferencia de nosotros. Nosotros sí, Dios nos ha dado libre, ¿qué? Albedrío, ¿verdad? Nosotros, Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Y quiere suavizarnos. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos. Nuestro corazón todavía está duro. Hay cosas todavía que no dejan que el alfarero haga con nosotros. Y ahí viene el problema. ¿El problema es de Dios o es de nosotros? De nosotros. Así es que luego que lo pone en el molino, ahora sí lo viene y lo pone ¿dónde? Lo pone en su rueda. Ya que está todo listo, está todo suavecito, está flexible, trae el barro y lo pone ¿dónde? En su rueda y empieza a formar ¿qué? Lo empieza a formar como él quiere. Lo empieza a formar. Y ya cuando termina, así es que se sienta a su rueda, ¿verdad? Arroja el trozo de barro sobre la rueda y empieza con sus dedos hábiles, procede a producir algo bello y algo de valor. Tal vez sea un jarro, lo que tú quieras, y luego acaba y sale algo bonito. Pero una vez más, el proceso del ¿qué? Del barro, que tiene que estar listo. Tiene que estar listo. Ahora, cuando este vaso está terminado, le puede trazar líneas, ¿verdad? O todo lo que él quiera. Y lo hace. ¿Sabes que el mundo dice que tú y yo estamos aquí por chance, ¿verdad? Que algo, una explosión pasó, por suerte, dice, ¿verdad? Y que de repente, pum, salió la vida. No, eso no es lo que dice la Biblia. En Salmos 139:14 dice, te daré gracias, dice, porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, dice, y mi alma lo sabe muy bien. El problema es que se nos olvida. No sabemos eso porque se nos olvida que Él nos ha hecho y que lo que Dios hace es que es bueno. Dios te ha creado a ti y Dios me ha creado a mí. Dios te ha creado como tú eres. Hermoso, hermosa. ¿Para qué? Para su obra, para su propósito que Él tiene. Así es que no puede venir alguien y decirnos que tú no sirves para nada o que tú no tienes valor por tu color, por dónde vienes, porque Dios ya nos ha dado ¿qué? Ya nos ha dado el valor. No importa de dónde vengas. Si tú estás en Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero Él nos ha hecho. El mundo quiere hacernos creer de que tú viniste por suerte. Y por eso, ¿saben qué? No se toca en el alma para matar a alguien. ¿Por qué? Porque no tiene valor a alguien. Pero solo Dios da la vida y Dios la quita. Solo Él puede hacer eso. Así es que está formando el vaso y por fin lo hace, ¿verdad? Ya tiene la forma. Él tiene el diseño en su cabeza, que es lo que Él quiere para formar este pedazo de barro. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Si lo deja así, todavía está bien suavecito. No va a poder retener agua, no va a poder retener nada. Se va a deshacer. Así que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que meterlo al horno. ¿Que pase por dónde? Por el fuego. Y ahí le va a dar la consistencia, la resistencia que va a necesitar para poder ser ¿qué? para poder ser útil. Si lo dejan así, pues el vaso se desmorona, se deforma una vez más. Así es que lo tiene que hacer, ¿qué? Hacer duro. Así es que comienza con el barro duro. Lo tiene que suavizar. Y ahora lo tiene que, ¿qué? Endurecerlo, dándole permanencia al recipiente. El fuego hace que la vasija retenga la figura que se le ha dado. Pero fíjense que el alfarero, cuando mete esa vasija, la mete al horno, no mete para que se queme, no la mete para que se queme, sino que la mete en otro contenedor para protegerla de las llamas. Lo que quiere es que le dé nada más el calor. No quiere que se queme. No quiere que le dé la llama, sino que nada más que le dé calor para agarrar la resistencia que él que necesita. Así es que, ¿qué no hace lo mismo Dios con nosotros? Dios está haciendo algo bello, algo maravilloso con cada uno de ustedes, conmigo. Pero hay un proceso que tenemos que pasar. Dios primero nos suaviza. Y a veces no nos gusta. Nos tiene que suavizar. Ese corazón contrito. Ese corazón humilde. Y ya cuando vamos, ¿luego qué? Nos pasa por el fuego de las ¿qué? De las pruebas. Las tormentas. No nos vamos a quemar. Pero quiere que nos dé el calorcito para que agarremos esa resistencia para que podamos ¿qué? Seguir. Y Dios es bueno. Dios es bueno. El alfarero sabe cómo templar el fuego. Nunca pone el recipiente que él desea conservar en el fuego solamente, ¿verdad? Quiere que el calor le llegue nada más. ¿Se acuerdan los muchachos cuando se los metieron al horno? No se quemaron, ¿eh? Así quiere Dios hace con nosotros. Para formar ese vaso, esa vasija de cada uno, para hacer eso de cada uno de nosotros, lleva su proceso. Eso es lo que quería hacer con Israel. Eso es lo que quería hacer con Israel. Pero miren lo que dice, lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré al de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras. Ellos no querían que Dios hiciera la obra, aquel propósito que él tenía para ellos. No se querían dejar. Y saben que cuando tú y yo decimos, no nos queremos dejar, ¿qué hace Dios? No nos va a hacer a la fuerza. Él va a dejar que sigamos por ese camino. Nos va a mandar Jeremías, ¿verdad? Para que nos hablen. Regresen. Cambia tus caminos. Pero Él no lo va a hacer a fuerzas. Así es que el proceso. Y tal vez tú estás pasando por fuego ahorita. Hermano, Él está contigo. No te va a dejar que te quemes, pero sí quiere que te dé el calorcito. Te quiere templar para que pueda resistir, pueda retener la forma que Él te va a dar. Templado con el fuego. Nosotros, hay diferentes tipos de vidrio. El vidrio, le dicen el vidrio crudo, ese es el vidrio que, ¿se acuerdan? A los que tienen casas, tal vez todavía con las ventanas de madera, los marcos de madera, Ese vidrio le tiras una pelota o cualquier cosita, se quiebra toda la ventana, ¿verdad? Y caen los pedazotes. Ese es el vidrio crudo, ¿verdad? No tiene nada. Pero luego tienen el vidrio templado. Ese le puedes dar un martillazo y resiste. Es porque este fue templado por el calor, ¿verdad? Resiste más. Así te quiere hacer Dios a ti. Y como les digo, Él ya tiene el diseño. Lo que tú, Él no está viendo lo que tú eres ahorita, sino lo que vas a hacer en Él. Una vasija, un vaso de honor y honra para Él, para su gloria. Así es que Israel no quería nada de eso. Querían seguir en su camino. No querían que el alfarero hiciera algo con ellos. Pero una vez más, hermanos, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada más que tú y yo necesitamos dejarnos. Que nos siga ablandando. Porque a veces nos vuelve a endurecer el corazón. Se nos vuelve a endurecer el corazón. Tienes que ser moldeado. Tienes que dejarte que Él te haga ese instrumento como Él quiera. Tiene que haber esa obediencia, esa sumisión a Él. Decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Así es que ese es el barro. Pero también el punto número dos es el plan del alfarero, ¿verdad? Y los propósitos del alfarero. Y ahí, como dice en el versículo 3, y descendía a casa del alfarero, dice, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba trabajando arduamente. Es lo que Dios está haciendo. Y este plan que Él tiene para ti es personal. Dios nos ha hecho, ¿a qué? Diferentes a todos, ¿verdad? Y como les digo, no estamos aquí como resultado del azar o el destino, sino que por elección divina. A Jeremías Dios le dijo, desde antes, yo ya te había hecho. Ya te conocía desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo ya te había conocido. Yo ya te había ordenado como profeta para las naciones. ¿Se imaginan? Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos conocía. Y ya nos tenía ordenado para lo que íbamos a hacer. Pero nos está moldeando, ¿verdad? Nos está moldeando. Así es que es personal. Es personal el plan que tiene Dios para cada uno de ustedes. Pero tristemente, ¿verdad? Es posible nacer, vivir nuestras vidas, pasar toda la vida y tal vez tener éxito, pero luego fallecer y posiblemente teniendo honores, ¿verdad? Honores, reconocimiento, pero sin embargo nunca descubrir la voluntad de Dios. Nunca saber qué es lo que Dios tenía para uno. ¿Sabes que tú y yo no vamos a estar satisfechos en esta vida hasta que sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Puedes tener dinero, lo que tú quieras, riquezas en cuanto a material, pero siempre va a haber algo. Siempre va a haber eso de que no estoy satisfecho con lo que tengo. Tiene que haber algo más. Porque es Dios que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y ustedes saben, ¿verdad? Ven las noticias, ven el gordo y la flaca. Los artistas como viven, que andan de aquí para allá, que no son felices. Tienen dinero. Así es que nunca digas, oh, si nomás ganara más dinero. O si tuviera esto, o si tuviera el otro. No, confórmate en lo que Dios te ha dado. Sea feliz con lo que Dios te ha dado. Dale gracias. Porque ¿sabes qué? Ahí está la felicidad. Ahí está la satisfacción. Así es que este plan que Él tiene es personal, pero también Dios nos hizo ¿qué? Nos hizo diferentes a todos. Es un plan único para tu vida. Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno. Diferentes características, Algunos somos chaparritos, saltitos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios nos ama por igual. Y no se fija en unos más que en otros. Dios nos ama por igual a todos. La diferencia es cómo respondes tú a ese amor. Ningún alfarero piensa en hacer dos vasos de la misma forma, ¿verdad? Todos tienen sus diferentes rasgos, características. Y tenemos a Dios que ama la variedad, y gloria a Dios por eso. Porque si todos fuéramos iguales, sería un poco aburrido. Pero la diferencia, los diferentes dones, tenemos diferentes caracteres. Pero Dios dice, ámense. Que a todos ustedes, todos ustedes son mis hijos. Así es que, y sabe que Dios nos usa, ¿verdad? Sus propósitos se van a cumplir. Y no estoy diciendo nada más cuando tú estás sano. No nada más cuando tú estás, si tú quieres, en tu apogeo, como dicen por ahí. No importa, hermano, qué edad tienes. Dios te puede usar una enfermedad. ¿Y sabes qué? Él se gloría más cuando estás enfermo y todavía estás haciendo lo que Él te ha hecho que hicieras. A veces escucho decir, no, es que cuando me componga, ¿verdad? Y digo, si puedes, sigue haciendo lo que el Señor te ha hecho que hagas. Porque ¿sabes qué? El Señor va a recibir más gloria entonces. El Señor, porque de eso se trata. Él tiene su propósito para cada uno de nosotros, pero ¿es para qué? Para que toda la gloria sea para Él. Y nos hace así. Así que somos estos barros frágiles, nosotros somos estos vasos frágiles. Pero a Él le ha placido fijarse en cada uno de nosotros y llevar a cabo sus planes y sus propósitos. ¿Se acuerdan lo que dijo José? Que le iba a poner a su hijo Efraín, que significa el doble fruto. Porque dice, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios nos puede hacer fructificar aunque estemos pasando por los problemas. Y la mentira del diablo es que no puedo hacer esto, ¿verdad? Porque tal vez no tengo esto. O porque tal vez no tengo la habilidad. Dios siempre nos capacita. Y hasta a veces pienso que es mejor que no tengas ninguna habilidad y Dios te llame, porque así confías en Él, no en tu habilidad. Porque tendemos a hacer eso. Cuando tenemos habilidades, ¿ya confiamos en qué? En la habilidad que nosotros tenemos. En vez de confiar ¿en quién? En Dios. Cuando uno no puede hacer algo, ¿en quién tiene que confiar? En Dios. Señor, yo no sé por qué me llamaste. Yo no puedo hacer esto. Dame palabras, dame lo que necesito, dame lo otro. ¿Saben que he estado leyendo un libro de liderazgo? Y como que me entristecé un poco. Ya no puedo ni hablar. Entristeció, gracias hermana. Porque más de la mitad de las características que un buen líder tiene que tener, no las tengo. Dije, ayúdame, Señor. Ayúdame porque me falta mucho. Digo, si tú me has puesto aquí, tú me tienes que dar la habilidad. Dame los dones que necesito para poder llevar a cabo este trabajo. Que no me siento calificado a veces. Pero confiamos en Él, amén. Y ¿sabes qué? Y Dios nos va a poner en esos lugares, ¿verdad? ¿Para qué digas yo no puedo? Pero tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito y lleva a cabo ese propósito. A pesar de lo que yo piense. Yo solo soy el barro y me pongo a tu disponibilidad. Así es que el plan es personal. Y le gusta la variedad. Así es que nunca esperemos que otro hermano actúe como nosotros. Amén. Que haga las cosas que yo hago. Gloria a Dios por lo que el Señor le ha dado a él o a ella. Amémosla nada más. Ámenme. Así como soy. Que Dios me cambie. Dios me va a cambiar. Le he dicho que me cambie. Le he dicho, y yo creo que todos ustedes, ¿verdad? Le dicen que nos cambie. A su tiempo Él nos va a cambiar. Yo quisiera que lo hiciera más rápido de lo... Pero gloria a Dios. Así es que el alfarero trabaja, el trabajo del alfarero. Y fíjense también el tercer punto. Dice que estaba, el versículo 4. Y la vasija, dice, de barro, que él hacía, se echó a perder en su mano, dice. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Le preguntó al barro si quería o no. No. El alfarero tiene el diseño, el propósito. Y si no le sale como él quiere, ¿qué es lo que hace? Pero ahora, quiero que vean esto, ¿verdad? Dos puntos en este. Que el primero es de que se echó a perder en la mano del alfarero. Pero, fíjense aquí, pero no era la mano del alfarero que la echó a perder. ¿No era culpa de quién? No es culpa de Dios. ¿Sino culpa de qué? Del barro. Tal vez todavía ahí siguen esas imperfecciones. Todavía hay imperfecciones en nosotros. Y no dejamos que Él haga lo que Él tiene que hacer. Todavía encuentra cosas duras en nosotros. Tal vez el corazón. Y nosotros frustramos los planes de Dios. Somos lentos para aprender la lección en la vida, ¿eh? Pero muchos aún así le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Cuando las cosas no le salen bien. Le echan la culpa a Dios. Y ya no te voy a seguir, Dios. Ya no voy a orar. No sabes lo que te estás perdiendo. ¿Verdad? Y como que nos creemos. ¿Por qué no nada más doblar rodillas y, Señor, gracias? Y decirle, Señor, si yo en tus manos he hecho a perder, tú hazme como tú quieras. Y gloria a Dios porque Él nos renueva y nos da fuerzas. Cuando el mundo nos descarta, dice que ya no servimos para nada, Dios hace algo hermoso. Cuando estás hundido, ¿verdad?, en la drogadicción o cualquier adicción y que el mundo dice ya no sirves para nada, Dios hace algo hermoso ahí. Porque así es nuestro Dios. ¿Saben que mi esposa a veces llega a la casa con muchos muebles? Digo, ¿y esto de dónde salió, verdad? Y a veces pienso que se va, maneja alrededor del vecindario, viendo que deja sus muebles afuera, porque a ella le gusta agarrar muebles viejos y ella los restaura, ¿verdad? Y a veces veo muebles, mesas y esto. Pero ella, con esa paciencia, se pone a lijarlos, se le quita toda la pintura. A mí hasta me desespero nada más verla, ¿verdad? Por la paciencia que ella tiene, la paciencia. Y le toma días, pero ahí está, ahí está. Cuando tiene tiempo, va y ahí se pone. Le quita la pintura, la lija, y luego le pone barniz, y luego no sé qué tanto le hace. Digo, wow, así eres tú, Señor. Y más que ella, ¿verdad? Porque tú a todo lo que el mundo descarta, tú haces algo precioso. Y si nosotros nos desviamos y nos echamos a perder nosotros mismos, Él nos vuelve a hacer algo hermoso. Nos hace segunda oportunidad. Así es que no es la culpa de Él. Y el segundo punto es de que, como dice ahí en el versículo 4, y volvió y la hizo otra vasija. No agarra ese pedazo de barro y lo tira a la basura, sino que ese mismo pedazo lo vuelve a hacer algo hermoso, como dice ahí. Según le pareció mejor hacerlo. No nos tira a la basura, no nos descarta. Tú ya no sirves para nada, ya no hay remedio contigo. Ya no te puedo usar. Y gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Porque si no, ya me hubiera descartado moda. Pero Él dice, te voy a hacer, nada más déjate. Te voy a hacer en algo hermoso. Porque mis propósitos, mis pensamientos para ti son buenos. Son buenos. y seguimos adelante. Nos caemos y seguimos adelante y Dios nos perdona y nos sigue usando. Y por eso es importante también inculcar eso a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Los niños en la escuela pueden ser muy crueles. Si no te vistes de alguna forma, no tienes dinero, ¿verdad? Te echan de menos. Pero enseñale a nuestros hijos de que en los ojos de Dios ellos valen mucho. Que Dios está creando algo bonito de ellos. Algo hermoso. Tienen valor ante los ojos de Dios. Y así tiene que hacerlo ante cada uno de nosotros. Amén. Cada vida que Dios hay. Porque Dios la ha creado. Así es que Dios no nos descarta, y gloria a Dios una vez más por eso. Así es que el barro puede frustrar la intención del alfarero y hacerla cambiar. Cambiar la calidad del barro, ¿verdad? Determina lo que el alfarero puede hacer con él. ¿Se acuerdan lo que leímos aquí? Dice, si se arrepienten, dice Dios, no va a venir el juicio contra ellos. Pero si no se arrepienten, lo bueno que tenía para ellos, les va a dar juicio. El pueblo se estaba negando a responder, a participar voluntariamente en los propósitos de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Así es que el alfarero no nos descarta, el alfarero simplemente empieza de nuevo y usa el mismo barro. Y Dios empieza a amasar, a presionar, a empujar, a destirar, y Dios nos estira, ¿verdad? Y el trabajo creativo comienza una vez más, con paciencia y con habilidad, las manos preciosas del alfarero. Así es que nos tenemos que mantener en las manos del alfarero, amén. Ahí nos tenemos que mantener. Alguien dijo por ahí que las tormentas son el triunfo de su arte, dice, porque ahí es donde nos está moldeando. Nosotros, ¿sabes? Sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida, necesitamos que una vez más mantenernos en las manos del alfarero. Ahí necesitamos estar. Porque si nos endurecemos de corazón, Él va y nos ablanda. Si nos estamos deshaciendo, va y nos mete en el fuego. Y no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta estar ahí, pero Dios tiene su propósito en todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Pero una vez más, mantente, hermano, en sus manos, ahí donde quiere. Dios está haciendo un propósito, está llevando un propósito eterno en cada una de estas vidas. Amén. Aunque digas, yo no tengo ninguna habilidad. Aunque digas, yo no puedo escribir, yo no puedo leer. Lo que Dios quiere hacer va mucho más grande, mucho más allá. Pero no te limites por lo que tú puedes hacer, sino piensa en lo que Él puede hacer en ti. Pero siempre estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Siempre estamos pensando en nosotros. Yo no puedo hacer esto. Es que pobrecito de mí. Es que me ofendieron. No pensemos en eso, sino pensemos en lo que Él está haciendo. Y que nosotros necesitamos despojarnos. Hablando de que siempre estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Y el ego que tenemos nosotros en cuanto a las misiones. Estaba hablando con una hermana y ella viene al servicio de inglés. Ella es hispana, pero no habla español. Y me dijo, me gustaría ir de misiones con ustedes a México. Pero me voy a sentir mal, ella dice, me voy a sentir mal porque me van a querer hablar español y yo no voy a poder responderles. Y eso me va a hacer sentir mal a mí, dice, y por eso no voy. Le digo, y tal vez estoy siendo un poco insensitivo, no sé, ¿verdad? Pero digo, es que cuando uno va a hacer la obra del Señor, cuando uno va a México, es que te estás despojando de ti mismo. Y ya no estás pensando en quién. En mí. Sino estás pensando en qué. En Dios, en lo que el Señor va a hacer, en ministrar a las personas, digo. Pero digo, Ahí es donde nosotros estamos pensando en nosotros, ¿sí o no? Estamos pensando en nosotros nada más. En lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros sentimos, en la habilidad que nosotros tenemos. Y eso nos limita a hacer lo que Él quiere hacer. Así es que no pensemos nada más en nosotros, sino en lo que Él puede hacer. Y eso es más allá de lo que podemos pedir, más allá de lo que podemos imaginarnos. Pero dejémonos que el alfarero haga con nosotros como Él quiera. Rindámonos a Él. Ahí está la clave, ¿eh? La obediencia, la sumisión a que Él haga. Dios quería hacer algo grande con el pueblo de Israel, pero no lo dejaron. Que no sea así con nosotros y los propósitos que Él quiere para cada uno de nosotros. Y nada más, ahorita al acabar, Juanito, ya tienes listo nomás un corto pequeño en cuanto a lo que es el alfarero, para que piense nada más en un pequeño video. Pero quiero dejarlos con esto, hablando de que nuestra relación con Dios tiene que ser íntima, tiene que ser tiene que ser esa relación o religión. Quiero dejarlos con esto nada más. Dice, toda verdad, y estamos hablando de la palabra de Dios, debe ser experimentada personalmente antes de que sea completa, antes de que sea auténtica. Las verdades que nosotros leemos en la palabra tienen que experimentarla, ¿quién? Nosotros, antes de que sea auténtica. Porque si no, podemos estar hablando, pero si no hemos experimentado, no va a tener ese peso. ¿Amén? No va a tener peso que debe. Y ahí es donde nos vamos a religión en vez de relación. Así es que mantengámonos en las manos del Señor. Amén. Y que Él haga algo grande en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a pasar, no se nos olvide que vamos a pasar por el proceso. Nos va a ablandar. Nos va a estirar más de lo que pensábamos. Nos va a poner a través de qué? Del fuego. Oh, pero cuando salgamos acá, ¿verdad? Un vaso útil, un vaso con valor para honra y gloria de Él. Amén.